Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo llevas el confinamiento en esta sexta semana ya? ¿Séptima? Ya no sé ya por dónde vamos.
No he salido de mi pequeña habitación en donde ya estoy borracho de poder. Soy la entidad sin duda más poderosa de todas las que viven aquí. Y bueno, estoy procediendo a la desescalada. Entonces esto es un podcast de desescalada. No sé qué coño significa esto, con perdón, pero...
Desescalada, pero... yo te voy a decir una cosa, desescalada la que tengo aquí colgada. Podemos continuar.
Madre mía, sigue. Madre mía, Dani.
Sigue.
Que luego esto nos fue...
Estoy muy chinado yo con la desescalada, pero no vamos a entrar en ese tema.
Ya te veo en Twitter, que estás on fire, en modo tertuliano. Te ha mordido... menos mal que esto no se graba, porque se podría ver a Alexia Rivas pasando por detrás mío, ¿no? Como con estos días, ¿vale, amigos? Perdónennos que nos vayamos por las ramas. Pero el caso es que lo que yo te quería preguntar, Dani Palacios, sí. Es ¿cuál es tu chocolatina favorita?
Bueno, esto lo tengo fácil, porque además la gente que trabaja en Libertad Digital y Es Radio lo sabe, que yo siempre después de comer me voy a la máquina del vending y me saco un fosquito.
Un fosquito vintage, ¿no?
El fosquito de...
Sí. Es como sesentero, ¿no? Pone 1972 o algo así, ¿no?
80 y algo, no sé. Uno, pero así gordo, pero bien ahí. ¡Buah! Dios mío, ¿cuántas calorías tendrá eso?
Ya, yo me embaulo un Kit Kat con el café cuando estoy ahí en el trabajo, qué lejanos parecen esos días, y ahora acabo de probar uno de un chocolate blanco de coco, que me ha encantado, me lo he zampado en 2 días.
Muy rico.
Soy un zampachocolates, y todo esto es porque, bueno, uno de los protagonistas de la peli de hoy le gusta mucho el chocolate.
¡Chocolate! Bueno, pues empezamos ya sin más, ¿no?
Extenderlo bien, dejando la superficie un poco irregular.
¡Chocolate!
¡Paripar, con Juanma González y Dani Palacios! ¡El podcast!
Bueno, Juanma, pues sí, vamos a hablar de los Goonies, de esa película referencial ochentera que todo el mundo debería haber visto.
Este podcast parece creado para hablar de los Goonies, o sea que mucho habíamos tardado. Yo creo que es curioso, hay gente, dado el movimiento de apoyo a los Goonies, o bueno, cómo esta película se ha convertido en el símbolo de la nostalgia ochentera en estos tiempos de Stranger Things, también se ha generado el equipo contrario, ¿no? Aquellos que dicen que la peli no es tan buena, que solo es una peli de críos, que en realidad tampoco es la mejor, algo de razón tienen. Bueno, vamos a intentar congraciar esto en esta hora de radio o de podcast.
Bueno, ahora dices tú una hora, que últimamente nos estamos alargando.
Es verdad. Este podcast existe para dar disgustos a nuestro editor Antonio Poveda Montes, que ya está escribiéndome en mayúsculas.
Sí, ya pone, dice, esta hora, jajaja, ja, ja, como diciendo, vamos, os vais a pasar la hora por el forro.
Sí, está echando espumarajos, bueno, pues va a echar unos cuantos más, ya verás, seguro.
Seguro.
Y la verdad es que es una peli que ciertamente representa todo lo que significan los 80 para muchos. Yo tengo 38 años para 39 y realmente sí que es cierto que es la película que más representa esos tiempos de videoclub, ochentero, noventero, esas tardes de nocilla, bollicao y tortugas y fosquitos y goonies, junto con probablemente Regreso al futuro, que es una película, paradójicamente o no, estrenada en el mismo año y producida por los mismos. Es decir, es una peli de la Amblin, de Steven Spielberg, y esa productora absolutamente mítica que dio lugar a muchos de esos títulos que ahora añoramos. Ese tono que en ese momento fue... no vamos a decir rupturista, pero sí diferente. Luego hablamos de ello, ¿no?
Sí, va, sí, eso. Luego entraremos más en materia con lo de Amblin. Creo que debemos leer comentarios de la gente que nos escribe.
Sí,
¿no?
Sí.
A ellos se lo debemos todo, además.
Pues sí, por alguna razón les hemos caído en gracia y estas conversaciones de taberna y de pasillo que nos montamos aquí, a la gente le gustan, pero bueno, yo creo que nos esforzamos en ello, ¿eh? Al fin y al cabo, todo lo que hemos aspirado durante años, al final lo estamos volcando aquí y haciéndonos ricos por el camino, ¿verdad, Dani Palacios?
Pues vamos, una cosa loca, vamos.
Sí, una cosa loquísima, sí.
Bueno, voy a montar un vídeo de hip hop en mi casa ahí soltando billetes. Y mi mujer perreando encima del sofá, ya verás.
Tus vecinos deben de flipar, que sé que vives en un bajo. Sí.
Bueno, vamos a leer comentarios.
Mira, si quieres leemos yo los comentarios de iVoox y tú los de
Apple Podcast.
Que Apple Podcast, perdón, qué antiguo soy, iTunes, digo todavía iTunes, iTunes. Y la verdad es que ha habido un montón, ¿eh? Porque nuestro anterior podcast de Escenas de la Cuarentena, segunda parte, ha funcionado bastante bien, cosa que me alegro mucho.
Sí, les ha gustado. Esto del rollo picadito les mola, ¿eh? A nuestros seguidores.
Es verdad,
que, recomendemos muchas pelis y hablemos de así de escenas separadas. Sí, eso está bien. Sí, bueno, pues lo repetiremos en algún momento, seguro.
Vamos a volver a las dos fórmulas, o sea que no os preocupéis que ambas son compatibles. Bueno, hay un montón de comentarios de nuestros oyentes y lectores habituales, desde Eva hasta Nacho, hasta Herrera, Pepe Piscinas. Muchas gracias a todos, no podemos leerlos todos porque si no al final no hablamos de los puñeteros Goonies. Pero Pepe Piscinas, por ejemplo, me centro aquí en él, ha caído mi dedo justo encima tuyo, Pepe, y nos dice peliculón Bone Tomahawk. Sí. Porque tiene una escena súper fuerte con los indios caníbales al final que encaja muy bien en la escena más asquerosa que nombramos la semana pasada. Luego también tenemos otros comentarios como los de Primo Amor, que nos pide una peli de Belmondo. Ostras, pues
sí, el profesional.
El otro día vi que en Amazon Prime hay un montón de pelis de acción de las de Jean-Paul Belmondo. De modo que... por lo menos queda el dato ahí, que podéis ver muchas pelis francesas de tiros de este señor. Me sorprendió bastante. Amazon es como un videoclub completamente anárquico, Amazon Prime, ¿no?
Claro, es que nosotros...
Es alucinante.
Nosotros hablamos del Profesional, pero la de León, la película de Jean Reno.
Sí, es verdad. Sí,
y
sí,
claro, como dijimos el Profesional, pues este hombre entendió bien que íbamos a hablar del Profesional de Belmondo. Pues sí. Ojo, que esa película está muy, muy, muy bien, ¿eh? Yo recuerdo de ver esa película en un cine de verano, bueno, en el cine de verano, que he hablado mil veces, y era chavalillo, pero me dejó con el culo torcidísimo. Es una muy buena película.
Ajá, sí, pues no la he visto y me lo apunto. A ver si está entre las que tiene la plataforma que he dicho antes, que no me paga, no voy a repetir el nombre de momento, y la veo. Luego, Isaac Martínez, hola Isaac, nos recomienda una serie, Fuga en Dannemora. Yo no la he visto todavía, pero Isabel González desde La Mañana de Federico le flipó la serie, y mucha gente más, o sea que es una buena recomendación que queda
muy ahí. Buena, ¿eh? Muy buena serie, a mí me gustó mucho, está sensacional. Además, parece mentira que esté dirigida por Ben Stiller, porque cambia el tono totalmente de todo lo que ha hecho anteriormente. Sí. Está fenomenal esa serie, está muy bien.
Sí, y luego, y ya acabo, Antonio Esteban, otro de nuestros oyentes habituales, que siempre comenta, hola Antonio, nos ha escrito una sábana de Pedro J., que no puedo leer porque no tenemos podcast para ello, pero muchas gracias Antonio Esteban, leída queda y muy inteligente tu selección. Me gusta que nombres Alien 3, que es una peli considerada muy mala y que la verdad es que no sé si buena es, pero oye, tiene muchas cosas interesantes. A mí hay cosas de Alien 3 que me molan. Y la mejor persecución, Depredador 2. No sé si habla de la escena del metro ahí con que se pone ahí todo oscuro y creo que mataban a Mel Paxton en esa escena. Bueno, pero Depredador 2, oye, estaba guay esa peli. Es la peli con la comisaría más sudada de todas las pelis ochenteras, porque hacía un calor ahí, como había cambio climático y ahí en Los Ángeles del año qué año era, bueno, era el 90. Y la verdad es que pintaba muy bien esa peli. Y el mejor final, el de Babe. Bueno, me hace llorar mucho Babe, el cerdito valiente. Yo es que sí. A mí me conmueven más los animales y los ancianos que cualquier otro tipo de persona. Pueden matar a un niño en una película que me da igual, pero no mates a un anciano o a un cerdito, que me conmuevo. Soy así de gilipollas, lo siento. Gracias por el tocho, ¿eh, Antonio?
Sí, la verdad es que se suelta una buena sábana a López de los Jota, como tú bien dices. Que, bueno, voy a leer yo un par de Apple Podcasts. Había uno de iVoox, que es que no me acuerdo, ahora mismo no encuentro, no me acuerdo el nombre, que ha estado hablando conmigo, me ha escrito un par de cosillas sobre grupos que me gustan a mí y le gustan a él, y eso siempre mola, ver que hay gente que tiene, que comparte los gustos, no solo cinéfilos, sino también musicales. Y esto de que nos guste Nine Inch Nails, me parece guay a los dos. Bueno, voy a leer uno que ha llegado hace bien poquito en Apple Podcast, hace menos de un día, que lo ha escrito, mira, dice: soy Juan Jurado, amiguete de Dani en Twitter. Sí, ya sé.
Pero no Juan Gómez Jurado, ¿no?
No. Dice, ostras, además el bueno.
Ya van a por nosotros.
Este es Juan Jurado, dice, amiguete Dani, el de las Converse Weapon. Sí, sí, ya sé, ya recuerdo quién es. Y pone: en cada podcast os superáis, me encanta que mencionéis Vivir y Morir en Los Ángeles, una de mis pelis favoritas. Tenéis que hacer una tercera parte de Mejores Momentos. Mola, ¿ves? Volveremos, pues sí. Haremos una de Mejores Momentos. Y dice: os recuerdo los openings de Conan y Desafío Total, son brutales. Seguid así, colegas, sois la leche. Muchas gracias, Juan Jurado.
Muy bien, muchas gracias.
Tú sí que eres la leche. Y luego, ¿qué pasa, mister? Dice: seguid así. Solo quiero dejar constancia de que he escuchado todos los podcasts. Ponéis voz a lo que pienso, siento al ver muchas de las películas que comentáis. Pues, oye, esto nos... La verdad es que nos reconforta y nos gusta que nos diga estas cosas. Y nos recomienda que a ver si... Bueno, a ver si nos recomienda y nos desafía a que invitemos a Federico para hablar de Piraña 3D, de Star Trek, y a ver si, y a ver si conseguimos ponerle tierno palote, dice. Joder, eso ya... Oye...
No sé si de Piraña 3D vendría, pero yo creo que Federico sabe y ve de todo. Y, vamos, podría perfectamente apuntarse al carro. O sea que... Bueno, no perdamos la esperanza. Tampoco queremos soltar lo mejor al principio del podcast, ¿no?
Eso es. Y también a la gente sorprendería porque Federico ha visto absolutamente todo.
Todo.
Lo ha visto todo. ¿Hablas de cualquier película que piensas que es imposible que haya visto? Pues no, él la ha visto. Y además conoce cosas de la película. Es increíble. Sí. Bueno, entramos en harina ya.
Entramos en harina y yo creo que por ordenar un poco nuestro chisgarabis habitual, que sí, me gusta mucho esta palabra, chisgarabis, y además pega mucho con lo que es la propia película de los Goonies, porque el gran acierto de esta película es que es un chisgarabis. Tú ves a los críos que van cada uno a su bola y afortunadamente hubo un director con fuerza para ponerlos a todos a trabajar en la misma dirección, pero tú ves un plano de los Goonies y cada crío está haciendo una interpretación distinta. Y bueno, eso es al final lo que podría ser el gran handicap de la película, se convierte en su gran virtud. Pero me estoy yendo ya por las ramas. Para ordenar este chisgarabis, podemos dividir esto en: uno, Amblin Entertainment; dos, los Goonies; y tres, imitaciones, secuelas y rip-offs bastardos de los Goonies, que no sé si nos dará tiempo a nombrar muchos, porque ya sabes que nos tendemos a expandir un huevo y medio.
Como universo, somos como un universo que tendemos a...
Somos como el universo Marvel, sí. Bueno, yo creo que lo de Amblin viene a colación porque es la productora de Steven Spielberg, que con esta película, una de sus primeras producciones, realmente dejó el sello y cambió, no sé si la historia del cine, pero desde luego sí el estilo de este tipo de películas de entretenimiento que marcaron los 80 y los 90. Amblin es la productora de Spielberg, con Elliot y E.T. Dibujándose por delante de la luna, como en la escena icónica de la película que generaría todo ese corpus cinematográfico que iba a venir después, ¿no? Que es el máximo éxito de Steven Spielberg todavía hoy, aunque evidentemente tiene otros.
Sí, pero es, efectivamente, claro, toma como referencia a E.T. porque es una película familiar, ¿no? Para todo el mundo. Una película que puede ver tanto un señor de 90 años como un chaval de 6 años, y a todos les va a gustar. Y yo creo que esa es la referencia para hacer el tipo de películas que hicieron en Amblin. Películas para todos. Películas familiares, ojo, familiares que no infantiles, que muchas veces esto se confunde, porque tú ves los Goonies y aunque es una película destinada al público infantil, pero ahí...
Es muy gamberra.
Hay muchas cosas gamberras, tienen distintos tonos dentro de la película, como en todas las películas de Amblin, o sea, que son películas en las que hay cosas que están destinadas para los niños, pero luego hay otros guiños, otras cosas que están destinadas al público más adulto, que además lo hacen de manera muy inteligente porque solo pillan las gracietas o los guiños el público más adulto. Y eso es una fórmula que se inventó, yo creo que Spielberg, con Amblin y con sus películas. Es decir, a partir de ahí él sienta unas bases como una especie de plantilla que aplica a un montón de películas que funcionan, pero luego hay un montón de directores y productores que intentaron copiar la fórmula y intentaron hacer una especie de películas que, sin ser Amblin, sí que copiaban el espíritu Amblin.
Claro, todo esto en realidad nace de la asociación de tres personas. Una es Steven Spielberg durante la realización de En busca del arca perdida en el 81. Esa película supuso el junte. ¿Existe esta palabra en castellano?
Si no existe, acaba de nacer.
La asociación, mejor, de Spielberg con dos personas que se iban a convertir en matrimonio. Esas dos personas, que son Kathleen Kennedy, ahora es la que rige los destinos de Lucasfilms, es decir, es la que pilota todas las nuevas películas de Star Wars desde hace tiempo. Sí. Y Frank Marshall. Frank Marshall, se conocieron estos dos productores, ella creo que era asistente de dirección o de producción en ese momento aún. Estas dos personas se conocieron y muy pocos meses después acabarían fundando junto con Spielberg una productora que nacería en el 81. Me acuerdo siempre porque es el año que nací yo, el 81, y que dio lugar a todas estas películas. En muy pocos años tuvieron muchísimo éxito porque Spielberg ya estaba lanzadísimo. Es decir, E.T. el extraterrestre ya es una película Amblin. Luego vinieron inmediatamente después Gremlins y Los Goonies y Regreso al Futuro, entre algunas otras, que acabaron de propulsar esta compañía que duró durante muchos años y que hizo películas muy conocidas y que luego se fue oscureciendo hasta casi no hacer nada, porque Spielberg empezó a poner sus miras en otro proyecto, que fue el estudio DreamWorks, un estudio que a su vez ya no existe o no existe como tal, es decir, que ya hemos quemado etapas. Pero Amblin en realidad sigue existiendo. Si vosotros veis las nuevas de Jurassic World, evidentemente son Amblin, las de Spielberg son Amblin.
Ready Player One es Amblin, además es prototipo Amblin, Ready Player One.
Claro, esa peli es como un simulacro digital, todo el sentido de la película es ese, ¿no? Pero La casa del reloj en la pared, que es una de Eli Roth bastante entretenida, que la podéis ver en Netflix ahora mismo con Jack Black, es Amblin. Men in Black es Amblin. Cats,
macho. ¡Hombre! Qué maravilla.
Menudo año ha tenido entonces hoy, con la película de los culos de gato, que dicen que hay una versión por ahí con anos que quitaron.
Por favor, que no la borren y que la editen en Blu-ray y en DVD.
Y el zorro es Amblin, o sea, bueno, en realidad ha estado presente.
Pequeños guerreros, es que hay muchas películas. Twister, sí.
Realmente Amblin no ha desaparecido y sigue ahí, pero sus años ochenteros, cuando produjo todas estas películas, Esta casa es una ruina, la de Fiverr y el nuevo mundo, con su asociación con Don Bluth, que era un animador de Disney que se fue, que se independizó y acabó trabajando con Spielberg en busca del Valle Encantado y esta otra película y algunas más. Naturalmente las secuelas de Regreso al Futuro, las propias películas de Spielberg, las que dirigía en esa época, que luego derivó en esos años 90 un poquito más fallidos suyos, ¿no? Con Para siempre, Always o
Hook, por ejemplo. Sí,
por ejemplo. Con Aracnofobia. Estoy viendo aquí la lista, me la ha puesto en Wikipedia. Sí. No tiene más secreto que eso.
Mira, El secreto de la pirámide, Harry los Henderson, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Por supuesto, en busca del Valle Encantado. Joe contra Volcán, que a mí me encantaba. El Cabo del Miedo, claro, El Cabo del Miedo se la produjo Spielberg a Scorsese como favor por no haber elegido el proyecto de la lista de Schindler. Como favor le dijo, bueno, pues ya que has sido tan sincero conmigo y me has dicho que tengo que ser yo el que dirija la lista de Schindler, fíjate luego lo que le reportó a Spielberg, pues él le produjo El Cabo del Miedo para que Spielberg por fin hiciese pasta de verdad con una película. Y con esa película hizo muchísimo dinero.
Es una peli que los que la criticaron dijeron que básicamente estaba sobreproducida, ¿no? Que es la peli de Scorsese más excesiva. Y mira que Scorsese no tiene película sobria.
No.
Pero bueno, esto viene a colación de que Amblin fue el escenario que cohesionó muchos talentos con los que Spielberg se asoció y que luego, aunque fuera temporalmente, y que luego pues cada uno se fue a su bola más tarde, pero se me ocurren directores como Zemeckis, que sí, es el de Regreso al Futuro, y que luego pues Forrest Gump, que no son de Spielberg ni nada de eso, pues generó su propia gran carrera cinematográfica. Con Zemeckis también hizo Quién engañó a Roger Rabbit, que para mí es una de las películas absolutamente top de Amblin, sí, una de las que mejores representan esa revolución que revolución entre comillas que planteó Amblin Entertainment, ¿no? Películas familiares pero que a la vez forzaban más la máquina, no solo en cuanto a espectáculo y efectos especiales, sino también en intensidad dramática. Los Goonies es una película que tiene un plano de la cola de una estatua. Sí. y a lo mejor si tienen que decir gilipollas, pues dicen gilipollas. Eso no lo podían hacer las películas de Walt Disney de aquella época. Claro, las películas de que tú sabes que también me obsesionan, como las de Herbie o El Abismo Negro o otras películas de Walt Disney que eran por sistema más conservadoras. Entonces, las películas de Amblin, en ese momento, para un chaval de la época, y yo creo que incluso también para un espectador adulto, eran más imprevisibles.
Sí.
Te podían meter algo de terror, te podían meter algo más perturbador, algo un poco más sexual, te podían meter la mano en el ojo porque Spielberg es muy sentimental y hacerte llorar con el puto piecito, tío, ¿sabes? No, eso era Petri. Eso era Petri del Valle Encantado. No me sale ahora el grito.
Veo que te ha tocado la patata de esas películas, pero bien, ¿eh?
Mucho. Es que eran muy lacrimógenas, tío. El final de Nuestros Maravillosos Aliados.
Nuestros Maravillosos Aliados. Madre mía, esa película es también de llorera, ¿eh? Uf, sí.
Sí, muy bonita, además. La navecita, todas estas cosas sentimentales son muy de Spielberg.
Sí, son películas que marcan las bases de todo lo que se ha hecho después. Incluso yo cuando veo las películas de Marvel ahora, ¿no? Veo que el universo Marvel está bastante cimentado en lo que se propuso Spielberg con Amblin. Y entonces siguen un poquito esas reglas, pero pecan los de Marvel en ser demasiado políticamente correctos, cosa que en Amblin no eran. En Amblin eran capaces de mezclarte un montón de géneros y de ser un poquito más gamberros, es decir, que efectivamente si un niño tenía que decir un taco, lo decían, y si se tenía que meterte una escena de terror en mitad de una película familiar, pues te la metías sin ningún problema. Exacto. Es decir,
exacto.
Sí. Y eso pues lo satisba un poquito en Marvel, se ve, pero no es igual, no es lo mismo. Bueno, claro. ya digo Marvel y te digo Walt Disney, quiero decir, salvo alguna película como la que hemos mencionado de Gore Verbinski, como El Llanero Solitario, el resto de películas parece que están hechas todas de la misma manera, son todas iguales. Y en el caso de Amblin, no, Amblin abarcaba un montón de cosas. Películas familiares, que es por lo que se recuerda, pero como hemos recordado, un montón de películas más, o sea, películas más serias.
Es que hay que recordar, poniéndonos un poco en el contexto, ¿qué es lo que había en esa época? Disney pasó unos 70-80 complicados. Por un lado, sus grandes clásicos, los más conocidos, habían quedado atrás. Y hasta que llegó La Sirenita a finales de los 80 y generó esa década de los 90 de oro con La Bella y la Bestia, etcétera, etcétera, estaba produciendo películas que no es que carezcan de interés, pero digamos que se habían quedado un poco viejas. Es que sí, si yo te digo Toz y Toby, Tarón y el Caldero Mágico, el Oliver y su Pandilla, son las películas de dibujos que esta gente estaba sacando en ese momento, que oye, las tenéis ahora en Disney Plus, veroslas porque tienen su interés, aunque sea nostálgico. E incluso películas en acción real como El Abismo Negro, Ostión Monumental en taquilla, o todas estas pelis como Pedro y el Dragón Elliot, olían antiguo. Ya,
sí, se habían quedado anticuadas. Incluso una película tan peculiar como la de Los Rescatadores, que creo que incluso Tim Burton trabajó de animador en esa película. Fue la última película que hizo en Disney antes de largarse a hacer sus, sus proyectos personales, tienen algo ya como de anticuado, como de anacrónico, como algo ya pasado de moda. Y no conectaba con el público, ni familiar, ni infantil, ni nada. Al público ya no le gustaban esas películas. Ya buscaban otra cosa con un poquito más adulto, ¿no? Un poquito más adecuado a los nuevos tiempos, claro. Y Spielberg dio en el clavo con Amblin a raíz de, sobre todo, de E.T., yo creo. E.T. fue la película que crea la fórmula familiar que va a arrastrar al público en masa a ver películas.
Y fíjate que E.T. es una película muy autobiográfica y que habla mucho en clave, ¿no? No porque evidentemente Spielberg tuviera un marciano de pequeño, sino por las inquietudes que él llevaba ahí metidas, ¿no? Pero hay que percibir a Spielberg como el joven talento que en ese momento todavía era. Hoy tiene 70 años y el tío vive en un castillo de oro y aún así es capaz de sorprenderte en bastantes ocasiones, ¿no? Pero en ese momento era un tío que irrumpía y con todo lo que tenía se llevó todo el legado de cultural americano a un nuevo territorio que era el suyo propio. La asociación de un montón de directores que estaban haciendo lo mismo, desde Joe Dante hasta
Zemeckis,
pues Kevin Reynolds, otro que era menos amigo, pero que también hizo pelis ahí. Kevin Reynolds hizo, luego, como era amigo de Kevin Costner, hizo la de Robin Hood, que por cierto es extraordinaria, la vi el otro día.
Muy buena. Barry Levinson con El secreto de la pirámide también, por ejemplo. Si es que entraron directores muy buenos y conocidos a trabajar con Spielberg en aquella época.
Exactamente. Y luego una persona de la que hablaremos cuando nos metamos en los Goonies, que es Chris Columbus, que fue un guionista, luego director, que realmente cohesionó tres películas básicas para el universo Amblin. Que además tiene, es que veo las comedias aquí porque estoy delante de la lista de la Wikipedia y el otro día vi Esta casa es una ruina.
Qué bueno. Joder, Richard Benjamin es un buen director también. O sea...
Sí, uno de esos que hacen de todo, como el propio Richard Donner, que hizo Los Goonies, y que hizo Superman, y que hizo Lady Halcón, y que hizo Arma Letal. O sea, es un tío que no se estuvo quieto en ningún género. Comercial todo, pero multigénero. Y hay un montón de cosas particulares. Esta casa es una ruina, tío, yo que me estoy mudando. No te imaginas la de verdades absurdas que tiene la película. Y además es súper ochentera. Es como Los cazafantasmas. Es una película que celebra alegremente el mito del capitalismo americano. Voy a comprarme una casa de $1,000,000 por 200.000, pero porque está a 58 kilómetros del trabajo. La película al final lo veía como algo bien, ¿sabes? La película era optimista, todos los problemas se arreglan.
Sí, al final se arreglan,
Y eso, joder, yo creo que lo necesitamos, ¿eh? Hay que volver un poco a eso.
Sí, a mensajes optimistas y buen rolleros que nos dejen buen regustillo, porque con la que está cayendo es lo que necesitamos, desde luego, sí. Juanma, ¿desengrasamos?
Toca desengrasar. Bueno, yo creo que os queda bastante claro que es Amblin. Probablemente hemos citado películas que os apetezca volver a ver. Nos hemos dejado la mitad de ellas, en realidad. Solo hemos hablado las del periodo de los 80, pero es que hay decenas y decenas de títulos Amblin a lo largo de los años. Y oye, este cine no va a volver tal cual, porque las copias que hay ahora de Stranger Things y derivados, pues quieras que no son... Son intentos.
Están bien, pero son un pelín inferiores. En algunos momentos te puede recordar a ese cine, pero no deja de ser un pastiche.
Claro, es que piensa que es un intento de realizado a través de nuestra propia necesidad de recordar esas películas. Pero esas películas cuando salieron era lo último que había. O así lo entiendo yo. Eran películas que a su vez se traían todos los seriales de los años 30, 40, 50, 60 que probablemente Spielberg consumió y todas las películas que a él le gustaban de John Ford, pero en ese momento eran lo último que había. Es decir, no eran una maniobra nostálgica, sino era una representación legítima de algo, de una emoción real. No apelaban a eso directamente como está. Pero me estoy yendo de la olla, Dani Palacios. ¿Por qué no me paras?
No, yo te dejo tú, expláyate, ¿no? Aquí no. Di lo que te dé la gana, claro que sí. Que bueno, íbamos a desengrasar y vamos a poner una canción.
Venga.
Bueno, ya como vamos
a bailar.
Sí, esta es para bailar. Como vamos a entrar ya a hablar directamente de los Goonies, pues vamos a escuchar la canción de Cyndi Lauper, la de Goonies Are Got Enough, si te parece bien. Pues hala, vamos a escucharla. Temazo, ¿no? ¿Te gusta Cyndi Lauper? ¿Te gusta esta canción?
A mí me gusta esta canción, pero curiosamente a Cyndi Lauper no le gusta nada esta canción.
Y además tiene mal recuerdo, ¿no?, del rodaje del videoclip, que por lo visto Richard Donner se las hizo pasar un poquillo putas.
Ah, sí, eso, extiéndete, no lo sabía, cuéntame.
Sí, por lo visto se tomó la dirección del videoclip como si fuese una película más, entonces se repitieron muchísimas tomas, exigía muchísimo a Cyndi Lauper, y claro, Cyndi Lauper por aquella época era una estrella, no estaba dirigiendo a unos niños como en la película. Y sí, por lo visto no hablaba muy bien de Richard Donner, Cyndi Lauper, con respecto a sus recuerdos de cómo fue el videoclip. Aunque en el videoclip aparecía un montón de gente, ¿eh? Aparecían André el Gigante, aparecía...
Sale Roddy Piper, el de Están Vivos, de John Carpenter.
Sí, efectivamente, claro, salían luchadores de lucha libre, y salían, me acuerdo que salían las Bangles al final del videoclip, que aparecían, sí, eran como una especie de chicas piratas, y salían, sí, ellas, que por aquel entonces yo creo que no eran ni conocidas las Bangles. Yo creo que el pelotazo lo dieron justo después de los... Sí, sí.
Hay un momento que Roddy Piper justo al final sale corriendo porque es el malo del videoclip, el que quería, sí, robarles la gasolinera a Cyndi Lauper. Sí. Que hace el intento de subirse a un Pontiac que pasa por ahí, tío, que creo que está improvisado. Creo que el tío estaba cruzando por ahí sin más, el tráfico no estaba cerrado y pasó un coche. Y ahí, este videoclip, naturalmente lo tenéis en el DVD o en la edición en Blu-ray de la peli. Luego hablaremos de ella porque la tenéis que comprar, y no nos paga Warner porque la compréis, sino porque tiene cosas que son muy interesantes.
Aunque deberían pagarnos, por supuesto.
Exactamente, un poquito. Por cada DVD de los Goonies, bueno, DVD no, ya no, creo que ya no ganaríamos mucho, ¿eh?
Por cada Blu-ray.
Bueno, ni tanto, por cada descarga en digital por Netflix o algo. El videoclip, tío, dura como 15 minutos.
Sí, es como un corto. Sí, sí.
Y está dividido en dos partes, los tenéis en YouTube los dos. Esforzaros porque veréis que el principal ya dura 8 minutos. No os conforméis y buscad la segunda parte, que continúa a partir del momento en el que Cyndi Lauper se queda colgada de un tronco.
Sí, sí.
Y el videoclip sigue, porque había dos partes y la segunda estaba súper perdidísima y la consiguieron meter a última hora en el DVD. Sí. Pero era una cosa que tenían perdida, tenían el rollo grabado por un, yo qué sé, guardado en un almacén o algo. Y no sé si está íntegro en el DVD, pero en YouTube, si buscáis las dos partes, os esforzáis un poco, lo encontráis.
El DVD sí que está. Sí, sí, pero en el DVD sí que está entero, que me lo vi ayer por la noche.
Vale. Está, sí, entero, es que sí. Como estoy de mudanza, pues tengo el DVD en otro sitio, no puedo ponerlo. Pero yo tengo el de la caja antigua. Escucha, tengo el del, creo que era el 25 aniversario, que salió el DVD flamante con extras. Y que salió pues como hace 15 años ya, o sea, el DVD ya es más viejo que la película cuando compré el DVD. Y es, pero es un muy buen DVD, con los de la caja de cartón y el, sí, borde de plástico, que abres y se abrocha, que sacaba Warner al principio, ¿no? En los primeros 2000.
Sí, yo también lo tengo ese. Tengo ese y luego la edición que sacaron en Blu-ray tiempo después.
Sí, 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 que bueno, seguirá con los comentarios sin subtitular, como siempre hace Warner, pero
en Blu-ray, en Blu-ray están en Blu-ray los comentarios están subtitulados, ¿eh?
No me toques los... el Blu-ray tiene el famoso audio comentario de los Goonies, del cual ahora hablamos, subtitulado.
Sí. Dani, sí, están todos con Richard Donner comentando la película y está subtitulado. Lo cual eso es una joya, es una maravilla, claro.
Claro, es que se reunieron todos 20 años después, porque creo que es el 20 aniversario o 25 de la peli. No me acuerdo de cuándo salió exactamente
el DVD, pero... Creo que los comentarios que están grabados, creo que es por el 15 aniversario. Creo que están grabados en el 2000. Porque hay un momento del audio comentario que el chavalito, Mikey, sí. Sin Astin, se levanta y se pira. Porque se tiene que ir a grabar, creo que El Señor de los Anillos, o sea que...
No, yo he leído en una entrevista con Corey Feldman, con Bocazas, que... Sí. Que Sean Astin se fue, pero a presentar un premio. Y entonces, partir de ahí, se generó la falsa leyenda de que se llevaban mal y de que Sean Astin se había levantado del audio comentario en donde estaban todos porque se llevaban mal, cosa que no es así. Y además, Sean Astin estaba contando una anécdota con Cyndi Lauper que visitó el rodaje y la cosa se quedó ahí porque el tío
se quedó ahí.
Luego se tuvo que ir. Y se creó ahí una especie de rumor en este internet primigenio del 2005 o 2000 que sobre la anécdota secreta de Sean Astin y Cyndi Lauper, ¿no? Así es el culto de esta película
sí,
de grande.
Sí, vamos, es que yo me lo estuve viendo ahí con los comentarios, efectivamente es lo que pasa. Y claro, ahora que dices, sí, seguramente los comentarios estén grabados en 2005, no en 2000. Lo que pasa es que yo cuando he visto los comentarios, porque hay opciones del videocomentario de los extras de la película que te ponen en una pantallita pequeña, en un recuadrito pequeño, la escena de la película y luego en grande, en pantalla grande, a ellos se les ve comentando la película. O sea, que eso vale oro. Y lo que pasa es que se les ve muy, muy jóvenes. Entonces, por eso yo pensaba que era anterior. Pero claro, yo veo ahí a Josh Brolin que se le ve hecho un chavalillo todavía, se le ve treintañero, yo creo, ¿sabes? Y a los y al resto se les ve, pues que si llegan a los 30 años están peladillos, pues están por ahí. Entonces, por eso pensaba que los comentarios están grabados en el 2000.
Y que bien se conserva a Richard Donner, que esta semana cumplió 90 años.
90 años,
y sí. Y que en ese momento pues tendría 80 o 70 y muchísimos. Y ya se le ve que el tío tiene el mismo ánimo que un cuarentón. E incluso en el vídeo que se difundió esta misma semana y que nos ha llevado a hacer este podcast de los Goonies, con 90 años, el tío todavía está formidable, ¿eh? No está,
sí, está lúcido, no es, está bien de cabeza.
No es un despacho,
sí.
ni muy deteriorado ni nada de eso, con 90 años. ¡Qué alegría! Y es que, claro, el actor Josh Gad... hizo la primera entrega de una especie de serial de YouTube con fines benéficos con motivo del coronavirus para donar los beneficios del vídeo a asociaciones de afectados. Consiguió reunir a todos otra vez en el 35 aniversario casi de la película, que es del 85, estamos en 2020. Y están y el propio Richard Donner, pero también sale Spielberg, que habló de la secuela y ha dado un montón de titulares que han resonado incluso en Libertad Digital, en nuestro diario en la red, han sacado una noticia del tema, ¿no? Porque esta película da la impresión de que no se consume nunca. Y como llevan la secuela tratándola de hacer un montón de tiempo, el propio Spielberg se pronunció al respecto, dándole crédito a esos rumores, es decir, que realmente han intentado hacer la secuela.
Sí, sí, esas noticias que salieron, que han salido durante muchísimos años de están los Goonies 2 en preproducción, los Goonies 2 están intentando buscar guionistas y demás, al final parece que efectivamente no eran rumores, sino que era cierto. A ver cómo retoman una historia de unos chavales 35 años después. Es complicado, pero bueno, puede estar
bien. Es complicado. Supongo que Richard Donner lo que quiere es juntarlos con nuevos Goonies, es decir, Goonies viejos y Goonies nuevos, está claro, con una nueva generación. Y lo que he visto, hay un guionista de series de televisión que se llama Dan Goldberg, es el que hace la serie de Goldbergs, que está en Neox todo el puto rato. ¿Sabes? Es de los que con Big Bang es la es esta familia de los 80 que simula pues una especie de sitcom de la época, pero un poco rollo también Modern Family, ¿no? pero ambientada en los 80, es decir, uh-huh, carne nostálgica. Y el tío resulta que ha escrito un guión durante años solo para divertirse él de la secuela de los Goonies Never Say Die, que es un
grito de guerra. De guerra, sí, sí, chorenga.
Y se lo iba a presentar a Richard Donner, o sea, iba a hacer el pitch a Richard Donner justo cuando saltó el estado de alarma en Estados Unidos, y sacó una foto del guión que pone ahí para Richard Donner con su tal, con lo cual realmente es que hay intentos, esta gente está intentando leer guiones, no les convence ninguno, y creo yo, según por las declaraciones que hacen, que es Warner Bros. La que es más reticente, que ellos hubieran ido más allá si Warner Bros. No hubiera sido tan tímida al respecto.
Ya, ahí, claro, no deja de ser un proyecto arriesgado, ¿eh? O sea, qué decir.
Sí. Necesario también, porque para qué.
Necesitas, es una película a la que si la haces, la tienes que hacer bien, tienes que invertir muchísimo dinero, obviamente, porque el público lo demanda. O sea, es decir, si tú te metes si te embarcas en hacer los Goonies, no la vas a hacer a medio gas, tienes que hacerla con todo. Entonces, es una inversión muy, muy grande y muy arriesgada, porque, claro, no deja de ser una película muy anclada al género de los 80, en el cine de los 80, la década de los 80, y no sabemos cómo vamos a sobrevivir esos personajes a día de hoy, ¿sabes? No sabemos cómo el público de hoy pues iba a responder ante esta secuela, porque no deja de ser, aunque hay unos Goonies nuevos, como tú dices, unos chavales nuevos, y los personajes de toda la vida, ¿hasta qué punto encajaría eso en los gustos del cine adolescente, de los chavales adolescentes, que son los que van al cine ahora? Que eso es el problema, que los que consumen cine principalmente son los chavales de 15 y 16 años que van a ver otro tipo de películas, y no sé cómo encajaría eso en los gustos de ahora, y por eso yo creo que Warner no se la termina de jugar, estoy convencido.
Sí, 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 bueno, pero luego también ha habido cosas que vete tú a saber, porque mira, la de Bad Boys 3, que es también una secuela tardía, menos que los Goonies, y ha funcionado estupendamente este mes de enero, con lo cual nunca sabes qué tecla vas a pulsar. Y los Goonies tiene un movimiento, o sea, mira, hace 10 años me fui de vacaciones a Nueva York, y ahí llevaba mi camiseta de los Goonies, que tú me has visto 100.000 veces en los pasillos de la empresa, ¿no? La camiseta está marrón, que ya está rancia seguramente, y la gente me decía "nice t-shirt", me dijo una chica por Times Square, que yo no sabía qué coño me ha dicho esta, me ha insultado. Y cuando ya computó mi cerebro 3 segundos después lo que me había dicho, well, thank you very much. Y pues, yes, bueno.
Me pasó algo parecido una vez en Nueva York, que tampoco lo entendía el tío lo que me decía, por una camiseta que también llevaba, pero no era de. No era, era de los Knicks, una camiseta del equipo de básquet.
Pero luego en Primark tienes camiseta de los Goonies. Este verano estaban vendiendo camisetas de los Goonies y de T. O sea, es una película que la reponen. Este enero la pusieron en La Sexta en Navidad y yo me la vi. Es la última vez que la he visto. Y por cierto, la peli me funciona muy bien. Luego hablaremos de lo que me parece y lo que te parece a ti. Uh-huh. Pero vamos, que es una peli que su impacto realmente es la representante de la nostalgia ochentera, con todo lo bueno y lo malo que tú le puedas decir a eso.
Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que viste esta película? ¿Te acuerdas?
Que la vi, la última vez.
La primera vez.
La primera vez alquilada en vídeo en el Pastel 2, que siempre hablo de él.
Sí.
De Aluche, que era un videoclub que hacía esquina y tenía las paredes blancas, así con esta cosa así como este cemento raro que pinchaba. Que antes ponían, y que supongo que en algún momento alguien dijo, no, si te caes contra esto te rajas la cara, tío. Y y el videoclub ese lo alquilé todas las semanas con Regreso al Futuro, y recuerdo la sensación de bah, mira, me encanta la ciudad donde se desarrolla, Astoria,
sí, súper bonita.
Una ciudad muy, muy de muy al norte, está muy cerca ya de la frontera con Canadá,
sí.
Y por tanto es una ciudad muy húmeda, es muy del norte. Y a mí me flipaba de los Goonies ese ambiente lluvioso, mojado que tiene la película, de ciudad de puerto, de ciudad húmeda, ¿no? De que parece Asturias, parece Galicia, eso.
Sí, bosques frondosos, todo muy verde, con mucha humedad. Sí, la verdad es que todo lo que rodea la película de exteriores está conseguido, es un sitio muy atractivo, es bonito. O sea, yo estoy convencido que habrá rutas en Estados Unidos, hacer ruta Goonies por Astoria.
Hay rutas incluso por la casa de Mikey, Que la gente durante los aniversarios de la película, sobre todo en verano, pasan y van a ver dónde se rodó la peli y quieren subir al desván de arriba a ver si está el puñetero mapa de Willy el Tuerto, ¿no? Y, pero iba a decir que me infundía esa atmósfera de cierto relax, ¿no? Imagínate saliendo de la ducha, tú todo crío, con el pelo mojado, tranquilo de venir de clase, y te pones los Goonies en donde estos chavales están ahí también con los abrigos y las bicicletas y sí. La lluvia que suena en las ventanas mientras encuentran el mapa, y realmente me metía en la historia como yo creo que no te puedes meter ahora como adulto en ninguna otra. Sí. La frontera, la pantalla me envolvía. Pese a que probablemente fuera una pantalla muy pequeña.
Sí, pues si a ti te parece que la pantalla era pequeña donde la viste, te voy a comentar yo, o sea, te voy a contar yo cómo vi esta película por primera vez, que es algo casi surrealista. La primera vez que vi yo esta película no fue en el cine, que podía haberla visto perfectamente, pero fue en una excursión que hicimos en el colegio, en mi colegio, en Majadahonda, que nos llevaron al castillo de Manzanares el Real. ¿Sabes? El castillo que hay aquí en Madrid. Muy bonito. Bueno, pues en el viaje que hicimos desde Majadahonda hasta Manzanares del Real, que tampoco es que sea un viaje muy largo, pero claro, estamos hablando del año 86. Me acuerdo que esta película perfectamente que yo la vi en el año 86 porque yo estaba en tercero de GB. Y no sé cómo de estas cosas extrañas y piratas que ocurrían en España, nos pusieron la película en el autobús. La película es del año 85 y no sé cómo tenían esa copia, una copia de esa película, y nos la pusieron en el autobús de esa excursión que hicimos. O sea, algo que me encantaría saber cómo esa empresa de autobuses consiguió esa película y decidió ponerla a nosotros en el transcurso de ese viaje. Pero claro, de Majadahonda a Manzanares del Real, ¿cuánto se tardará en autobús? Como mucho, aunque estamos hablando de los años 80, las carreteras no son como las de ahora, se tardará 45 minutos. Entonces, la película la vimos a trozos. La vimos, llegamos a. Nos la pusieron según entramos en el autobús. Y en el transcurso vimos 40 minutos, vimos lo que teníamos que ver del castillo, la típica ruta que se hace a los niños para que vean el castillo y tal, comimos en un sitio y tal, y luego a la vuelta nos pusieron el resto de la película. Y me acuerdo que llegamos peladitos al final de la película para cuando llegamos al final del trayecto, es decir, que había la posibilidad de que llegásemos de vuelta al colegio y no pudiésemos ver el final de la película. Entonces, había gente, había chavales que sí que habían visto la película, pero otros no, yo no la había visto. Entonces, yo estaba deseando que por lo que fuese el viaje se retrasase, ¿sabes? Que hubiese un atasco o algo y pudiese llegar al final de la película. Y al final, creo, yo tengo la sensación, fíjate, que los profesores, incluso el propio conductor, aguantó un poquito para que llegásemos al final de la película. Pero me fascina el hecho de que nos pusiesen esa película en un autobús, en una pantalla pequeñita en un autobús, y los niños, que éramos un huevo de niños, de chavales de 10 años, estuviésemos en silencio, pero vamos, un silencio respetuoso, como estuviésemos en el cine, viendo la película. Algo que creo que a día de hoy sería impensable. Los niños de 10 años no podrían estar en silencio viendo una película en un autobús, fíjate. Sí. O sea, para que veas cómo ha cambiado un poco también los gustos, ¿no? Y cómo ha cambiado las generaciones, ¿no? O sea, los chavales de 10 años eran capaces de estar en silencio en un autobús viendo una película con un sistema de audio seguro que horrible, porque ahora lo recuerdo como si lo viese a la perfección, pero seguro que se veía mal y se veía mal, pero estábamos todos en silencio para ver la película.
Sí, sí, sí. Lo que dice cosas muy buenas de la película, entre lo de la atmósfera que he señalado yo, que por cierto es el mismo pueblo de Cortocircuito, sí. Luego trazas los paralelismos y dices, coño... Y habla muy bien de cómo la película realmente tiene una determinada intensidad que es muy adecuada. Es decir, yo, a mí de pequeño y aún viendo la película de adulto, me parece que es una película que tiene la atmósfera de misterio muy conseguida. Muy conseguida. Sí, sí. Y eso le permite en ocasiones darte algún susto, ponerte alguna cosa un poquito turbadora. Leñe, es una película de niños, pero hay un cadáver en un frigorífico que se le echa encima a Gordy. Y luego le meten a Gordy la mano en una trituradora y le dicen que cuente todo. Y luego también encima el Chester Copperpot, tío, es un pobre hombre que ha tenido una muerte horrible. Ahí encerrado.
Sí, durante toda la película los chavales no hacen más que toparse con esqueletos de gente que ha muerto de manera horrible, o sea que
decir, cual, puñales en los ojos, etcétera, etcétera. Sí, o sea, es una película que hay una cierta sensación de pavor, de terror detrás de toda la comedia que encierra. Sí, no, y luego los escenarios la cueva está muy lograda y eso, todo eso. Es muy oscura.
Sí, y hay escenas que están presentadas en la película, la puesta en escena es de película de terror, es lo que tú dices. Hay momentos que de repente el tono cambia de manera drástica y una comedia infantil, una película de aventuras infantil familiar, de repente te mete una escena de más o menos elaborada de unos minutos que, coño, que es de terror. O sea, la presentación de Sloth al principio, hasta que no sabes cómo es Sloth, es como si estuviésemos viendo de repente un fragmento de una película clásica de la Universal, ¿no? Me parece que es más referencial a Frankenstein que a una película de aventuras.
Sí, es verdad.
Y luego, hay cosas que, como dices tú, que son un trauma para un chaval, ¿no? Ese niño que constantemente le está encerrado con un agente de la FBI que está muerto, que le han disparado en la cabeza, además, que tiene el disparo entre los ojos. Y luego, pues, el momento que... Sí, es un especialista, sí. Y luego, el momento que efectivamente que le van a torturar, y tú sabes que los Fratelli, aunque acaban siendo divertidos, sí que hubieran sido capaces de cortarle los dedos a Gordy. O sea, es decir, sí, que en eso la película no hace como... Bueno, vamos a...
No es un juego.
Hay
peligro de verdad.
Sí. Todo lo que ve ahí la película sí que resulta amenazante y sabes que los niños están en peligro de verdad, o sea, eso es así. Entonces eso para un chaval de 9, 10 años al ver la película, pues hay momentos que le turban un poco, que dices, ostras, esto me está causando mal rollo, lo estoy pasando mal. Y claro, es una apuesta arriesgada, pero que por lo que sea funciona, o sea, porque incluso los propios protagonistas, los propios actores, ellos recuerdan que hay escenas que con el momento que la rodaron les daba miedo, o sea, incluso viendo la película luego cuando se estrenó, ellos recuerdan como partes de la película como partes de terror, que dicen, joder, qué arriesgado, cómo decidieron tomar estas decisiones de meter momentos de terror en una película familiar.
Ahí entra la manera en que está dirigida. Ahí yo creo que entra Richard Donner y esa tesis que mencionamos en el podcast de Superman, no porque nos lo inventásemos nosotros, sino que es lo que todo el mundo y todo lo que se ha documentado de esas películas dicen que es la fórmula que Richard Donner aplicó. Y es, voy a tratar la fantasía como si fuera real.
Sí.
Es decir, verosimilitud.
Sí.
La manera en que dirigió a los críos, sumamente espontánea, pero a la vez muy, muy férrea, muy consciente de la historia que estaba contando, y que se manifiesta, por ejemplo, en una anécdota que es muy famosa en los Goonies, que es al final de la peli, cuando ellos se caen por la catarata y ven el barco pirata, ese barco pirata ellos no lo habían visto nunca. Es decir, Richard Donner había ocultado el escenario y la construcción de un barco pirata a escala real en un lago a los críos, para que la reacción que pillaba la cámara fuera real. Lo que se ve en la película no es la primera reacción, es la segunda toma, porque en la primera dijeron palabrotas y eso se salieron del guión y la cámara no lo cogió bien, etcétera, o lo que sea, y no es la primera, pero sí es la segunda. Y yo creo que eso es testimonio de la manera de dirigir de Richard Donner, que compagina la espontaneidad que se ve en la manera de los críos que están en pantalla literalmente a veces haciendo lo que les da la puñetera gana, pero a la vez los logra meter en el plano, tío, con el mismo objetivo, con el mismo diálogo, con el mismo tal. Es un milagro cómo están dirigidos los críos en esta película, porque de ahí, de esa sensación de amistad, de pandilla, que la película te imbuye de ella desde el segundo uno, es de donde nace el mito de los Goonies. Tú eres un Goonie como espectador desde el primer momento en que empieza la película. Por la manera en que está dirigida, compagina la espectacularidad de una peli en formato panorámico con el de una travesura.
Sí, es verdad. A mí me gusta, hay imágenes del making of de la película, imágenes del año 85 de cuando se está rodando la película, y me gusta ver cómo Richard Donner trata a los chavales, cómo habla con ellos. Y me encanta la naturalidad con la que habla con ellos, o sea, los trata como si fuesen adultos, o sea, no los trata como si fuese gente como cualquier otro actor. Cosa que a él, claro, obviamente, pues, como bien dicen en el making of, y como luego he dicho después, había momentos que le sacaban de quicio porque, claro, esos chavales eran indomables. O sea, él intentaba ponerles trucos para sacarles sus mejores reacciones, pero es que eran chavales, algunos de ellos adolescentes, y iban incluso muy por delante de ellos. Es decir, por ejemplo, lo que tú has comentado de lo del barco, que es verdad que intentaron que la reacción al ver el barco fuese real, porque era la primera vez que lo veían. En este audio comentario hay actores que confiesan que habían visto el barco antes, que se habían colado a los estudios y lo habían visto antes. O sea,
sí,
algo que lo tienen, algo que tenían prohibido. Sí, sí. Corey Feldman dice que él se coló y había visto el barco antes. Bueno, Corey Feldman, sí, sí, durante los comentarios, te va comentando anécdotas y te das cuenta que él iba totalmente a su bola y era un chaval que era totalmente indomable. O sea, él hacía lo que le daba la gana. Era casi un outsider. Sí, o sea, era Ron Gamberro.
Ya lo era, pero en ese momento, ¿no? Y luego pasó lo que pasó.
Sí, y luego, sin embargo, Josh Brolin sí que confiesa que la reacción que tiene él sí que es totalmente real, porque él sí que no había visto el barco. Dice que intentó, pero no le dejaron. Pero Corey Feldman, que era un perro, más perro que niebla, pues el tío lo consiguió. El tío lo consiguió.
A Corey Feldman, que está en la película porque iba a participar en E.T., iba a ser el amigo de Elliot, pero al final el guión se cambió, salió fuera de E.T. y Spielberg le debía una. Y no, sí, le debía una, sino que le dio dos. Le dio Gremlins y le dio los Goonies. O sea que sí, Spielberg se portó muy, muy bien con Corey Feldman. Y todo esto que contamos, al final es testimonio, o sea, esa sensibilidad que tiene la película para la comedia, esa sensibilidad que tiene para el horror, que es auténtico, fíjate en cómo es el restaurante de los Fratelli, tío. Es, sí, asqueroso. Las telarañas, los esqueletos, lo sucio, lo guarro que está el restaurante. Es una película con una autenticidad,
sí,
con una cierta autenticidad. No es una película típica, tópica.
Bueno, ¿y cómo son los villanos? ¿Cómo es la mamá? ¿Cómo es Anne Ramsey? Que es un personaje que da miedo. O sea, que además ella es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir el tesoro. O sea, sí, es capaz, o sea, tiene... Sabes que ella, si ese personaje, si tiene que cargarse a los niños, los va a matar sin ningún problema. O sea, y eso,
sí, sí, sí,
para ser una película infantil, joder, es impactante.
Claro, es que esta película, junto con Gremlins y las de Indiana Jones, impulsaron una nueva calificación por edades. Es decir, la de película que no era absolutamente blanquita y ligera para todos los públicos, pero tampoco era una película para mayores en absoluto. Entonces se creó esta calificación intermedia para Indiana Jones y Gremlins, y yo creo que en esta también. No sé ahora mismo qué calificación tiene los Goonies, pero sin duda se mete en ese grupo de películas de Spielberg en las que él metió cosas propias de una película para mayores en películas para niños.
Sí,
ahora en 2020, yo qué sé, igual le pones esta película a un chaval de ahora y le sigue pareciendo una aventurilla, pero en su momento... yo creo que la película forzaba bastante sus límites, ¿no? De,
sí, sí,
en, sí, cuanto a público y calificación
está,
por edades.
Allá está chistes un poco sexuales. O sea, quiero decir, en el momento en que van a ver a Sloth, que el personaje de Mikey lo ha visto, y entonces se lleva a toda la pandilla al sótano y abre la puerta para enseñarles a Slot, de repente se pone a gritar ahí con las cadenas y todos se echan para atrás y acaba Brad encima de Andy y acaban todos, sí, mirando a la pareja diciendo, y le empieza a decir, te veo, y va bocazas y dice, venga Brad, métele la lengua. Eso sería,
sí, sí, sí.
Eso es muy políticamente incorrecto. O sea,
la lengua. Sí. Sí. O lo de las drogas, el chiste graciosísimo con Rosanna.
Rosanna, que realmente hablan español, o sea, el personaje, sí, habla, es una mujer sudamericana, y claro, obviamente a la hora de trasladarlo aquí en España, pues tenían que convertirla en italiana para que hablase en italiano, porque realmente hablaban en español.
Sí, pero que el chiste al final es que el tío va asustando sin razón ninguna a esta pobre mujer, diciéndole, aquí tenemos nuestros instrumentos de tortura sexuales. En esta casa nos gusta tener ordenadas siempre las drogas.
Las drogas.
O sea, son cosas un poquito bestias. Yo me pregunto, incluso hay películas ahora que no se atreverían a hacerlo así, otras sí, obviamente, ¿no? Tampoco nos vamos a poner cenutrios, pero vamos, que es una película que tiene, tú como niño la ves y sientes que la película te puede llevar a lugares peligrosos en ocasiones, y eso está muy bien.
Sí,
eso está muy bien, porque no te relajas.
Bueno, hay una escena que es súper políticamente incorrecta, que me parece increíble, que la ves, que vista con los ojos de ahora, fíjate, en su momento pasó totalmente desapercibida. Pero hay una escena que vista hoy, a mí me llama muchísimo la atención, que es el momento en el que Sloth y Gordy empiezan a comer la chocolatina.
Sí.
No sé si te recuerdas esa escena. Entonces llega, están casi los dos como abrazados así, llega Sloth y le ofrece chocolatina a Gordy y se la ofrece de su mano y él come de la mano directamente de Sloth. O sea, como
sí.
Casi le mete la mano en la boca de un niño y el niño hace exactamente lo mismo y le mete la boca, o sea, la mano en la boca de Sloth.
Menos mal que esta peli no la ha dirigido ni Víctor Salva ni Brian Singer.
Acaba Sloth abrazando a Gordy y le da un beso en la boca, además.
Sí, sí, sí.
Es que es el momento en el que Gordy dice, joder, tío, ¿cómo hueles a clase de gimnasia?
Sí, sí, sí. Incluso, y Mikey, que cuando Kerry Green se confunde y se piensa que está besando a su hermano mayor y besa al crío.
Sí,
¿no?
Sí.
Pues también es una escena que, bueno, no deja de ser muy inocente, pero también tiene cierta maldad, cierto sentido de iba a decir gamberrismo, no exactamente, pero bueno, cierta sensualidad, incluso, ¿no? Con críos. Con lo cual, es una película que, sin llegar a ser en ningún momento incómoda, sí que es fresca. Sí que es fresca, sí. Porque tampoco había esta necesidad de hacer chistes que hicieran sentir cómodos a todo el mundo. Sloth era un retrasado mental, ¿no? Deforme, sí. Además, y hay chistes en la película sobre ese tema, aunque sea el personaje sea heroico y entrañable al final. Pero lo sí. Del pene de la estatua, la parte favorita de mi madre, reírse de Gordo, ¿no? con el supermeneo y tal, al final...
Esa escena es curiosa, porque en la escena sí. Del supermeneo, el Gordy, que se llama Jeff Cohen, sí. Dice que le daba muchísima vergüenza rodar eso porque, claro, él era un niño gordo, o sea, sí, tenía complejo de gordo. Es más, incluso cuando él empieza a contar a los fratelli y todo, le empieza desde el principio, pues yo era un niño muy gordo, me llevaron a un campamento de gordos, empujé a mi hermana sí. Por las escaleras. Todas esas cosas que cuenta, por lo visto, eran reales, eran cosas que le habían pasado sí. De verdad, y lo del campamento de gordos le pasó de verdad. Sí. Pues cuando hace el supermeneo, claro, como él tenía ese complejo, él lo habló con Richard Donner y creo que despejaron en ese momento del set, que aunque es en el exterior, para que no hubiese nadie porque le da vergüenza mucho hacer el supermeneo. Y además sí. Confiesa, en los comentarios, Jeff Cohen confiesa que cuando rodó esa escena, él tenía acababa de pasar la varicela, o estaba pasando la varicela, y tenía sí. El cuerpo lleno de granitos. Y dice, si le da esa pausa al DVD, veréis que... tengo el cuerpo lleno de granos que me tuvieron que maquillar, pero se ven. Y yo y mi familia, claro, no solo él, porque era un chaval, no quiso confesar que tenía varicela por si le sacaban de la película, claro, por si le reemplazaban. O sea, ese tipo de cosas. De trabajar con niños, que los padres muchas veces toman decisiones que están por encima de la salud de los niños, pero es curioso.
Sí, sí, sí. Pero, pues eso, fíjate, en esa misma escena, que a mí todas esas escenas me parecen las mejores de la película. Es decir, toda la primera mitad de los Goonies a mí es la que me parece absolutamente mágica. Luego la película se me deshace un poco. Pero
sí, se despendola un poco, sí.
Sí, el guión pierde interés el guión, ¿sabes? Pero toda la primera mitad compagina, en 5 minutos la película tiene una serie de escenas absolutamente mágicas que son cotidianas de una pandilla. Cuando se juntan todos en la casa, pero sí. Luego la escena de Mikey... mirando al horizonte porque sabe que va a perderla y la música de Dave Grusin lo acompaña espléndidamente y luego sale Josh Brolin, el hermano mayor, al fondo y existe este momento absolutamente bonito entre los dos hermanos que se abrazan.
Sí.
Y luego se produce la putada de que le hacen la putada y le atan y se van todos a ritmo de Cyndi Lauper con las bicis por ahí. La película este encadena una serie de escenazas aparentemente sí. Menores, pero súper, súper bonitas y muy entretenidas, que yo creo que muy pocas películas de este estilo podrían igualar. A lo mejor es cosa de nosotros que la vimos de críos y la llevamos viendo toda la vida y nos marcó y los tenemos ahí grabados a fuego. Pero yo creo que son muy profesionales.
Yo creo que yo estoy contigo. Yo creo que es una película que está más idealizada que otra cosa. O sea, es una buena película, pero no es tan buena como lo recordamos. Porque, como tú bien dices, yo creo que la película se va desinflando y al final acaba siendo simplemente como un pasapantallas, ¿no? De un videojuego.
Sí,
pero
sí, sí.
Creo que la tenemos más idealizada realmente de lo que realmente es. Aunque sí que es verdad que hay cosas que son mágicas y que funcionan. La química de los chavales es asombrosa. O sea, esa química yo creo que es algo espontáneo. Es algo que por mucho que tú busques y ensayes y demás, tiene que haber algo más para que funcione. Y en esta película se dan esas cosas. El rayo en la botella, ¿no? Que decía Orson Welles, pues aquí se da. Por lo que sea, esos personajes funcionan y hay una química... natural, que funciona, que hace que realmente esos amigos sean amigos de verdad. O sea, amigos de verdad, sí, sí.
Es lo más difícil de lograr. O sea, eso lo puedes hacer 7 películas y no conseguir esto, con tus mejores armas, con tu mejor guión, tus mejores actores, y yo creo que aquí simplemente eso se da, es esa combinación, esa fórmula química imprevisible que solo se da de tanto en cuanto y que funciona, y cuando funciona, funciona. Otra cosa es que el guión siempre acompañe, el guión me parece que se deshace, y sí. Por ejemplo, el desenlace me parece como muy apresurado en la playa, que se ven los padres y tal, me parece sí. que liquida las tramas entre ellos de una manera muy... muy bueno, tampoco había sentido al alargarlas, pero bueno, es donde la película se convierte en algo un poquito más estándar, ¿vale? Más infantil, más... Sí. Más
un producto. Poquito más... Sí, más complaciente, sí, buscando un final feliz más impostado. O sea, me gusta lo del final, que creo que era así, que los padres de los personajes eran los padres reales, para buscar reacciones sí. reales, puede ser.
Sí.
Creo que sí, ¿no? Ese tipo de cosas, de decisiones que toma Richard Donner, que siempre son como muy, muy acertadas, ¿no? Las reacciones de los abrazos reales con sus padres, pues claro, al ser sus padres de verdad, funciona. Es que eso también funciona. Y luego, sí. hay también había una leyenda que cuenta en los comentarios, que los esqueletos que vemos durante la película, para que los niños realmente se viese el efecto de terror en sus caras al encontrarse con los esqueletos, tanto en el barco como en lo que es en... cuando se encuentran a Chester Coppet y demás por el camino, es que decían que esos esqueletos eran reales, que eran muertos de verdad. Alguien del equipo de Richard Donner les hizo creer que esos eran muertos de real, además muertos importados desde la India, les dijeron, para que ellos estuviesen realmente acojonados a la hora de ver los esqueletos. Y luego Richard Donner dijo, no, esos esqueletos eran de estudio. De hecho, esos esqueletos estaban sacados de la atracción de Piratas del Caribe de Disney.
Ya ves. Dicen que los esqueletos de la piscina de Poltergeist, otra película de... Bueno, sí. no de Amblin, dicen que los esqueletos de la piscina que le surgen por los lados a Jobeth Williams, que eran reales. Yo no lo acabo de encajar, pero bueno, tampoco. Es una anécdota o es un rumor que está ahí. Pero de todas formas el final es bonito, el plano final del sí. barco, toda esa parte del sueño de los Goonies que se va navegando otra vez y que cobra vida de nuevo Billy el Tuerto de alguna manera, es muy evocador y muy Spielberg. Eso, sí. O sea, el detalle de que al final ellos no se llevan el tesoro, solo la parte esencial, solo lo que necesitan para seguir viviendo sí. en Astoria, ¿no? Para que los malvados constructores no hagan casas nuevas ahí, etcétera. No deja de ser un acierto, aunque a lo mejor pues está plasmado un poco de cualquier manera. La playa, por cierto, creo que es una de California, y ahí se sí. ve a Richard Donner, que hace un cameo.
Sí, es uno de los policías, creo.
Uno de los polis.
Sí. Que encuentra a los chavales. Sí, creo que la playa es en Bodega Bay, creo que es, donde está rodado Los Pájaros.
¿Ah, sí?
Creo que sí, creo que dicen que es Bodega Bay. Sí, sí, California, claro. Sí, sí. Y antes de desengrasar y pasar a la última, a la recta final. Sí. ¿Cuál es tu momento favorito de los Goonies, Juanma? ¿La escena favorita que te mole?
Sin duda el comienzo. La calavera, a través del ojo entras en la película y ves el falso suicidio de Robert Davi, por cierto, secundario mítico.
Buenísimo, me encanta.
Y Pantoliano, el de Matrix, que está ahí también. Y la sí. persecución, en donde vas conociendo a los Goonies, me parece magistral. Sobre todo por la música de Dave Grusin, que es súper bonita. Esa música estuvo perdidísima durante años y años hasta que se ha sacado. Creo que tardaron 25 años en reunir el score y sacarlo en disco, ¿no? Y esa es mi escena favorita. Es, como te digo, me parece que la película va de más a menos, pero porque, por ejemplo, escenas como el propio comienzo me parecen absolutamente top. Lo de agarraos, mamá va a poner la atracción a las cuatro ruedas.
Cuatro ruedas.
Me parece que ahí Chris Columbus, que en ese momento estaba escribiendo esta y estaba escribiendo Gremlins, te está creando unos personajes que luego él iba a reconocer otra vez, iba a incluir otra vez en Solo en Casa, que es su primera película como director, de Chris Columbus.
Sí, sí, sí.
Los ladrones que son Joe Pesci y Daniel Stern que atacan a Macaulay en su casa son muy Fratelli.
Sí, sí, caen, sí, al final los Fratelli caen en las trampas que le pone Data y causa el mismo efecto que efectivamente
solo en casa.
Solo en casa, es verdad, sí, 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 es cierto.
La peli es muy Indiana Jones, es muy el Indiana Jones que Spielberg estaba haciendo con El Arca Perdida y El Templo Maldito, pero luego también tiene esta parte Chris Columbus, que es Solo en Casa. La película sí. es muy Solo en Casa antes que Solo en Casa. muchos años antes que solo en casa. Entonces de ahí surge también la comedia de la peli. Y luego todas las escenas en el restaurante, que te he descrito antes, con las telarañas, la porquería, cuando Gordy descubre los agujeros de bala en el coche. Me parece que esa es la mejor parte de la película. Todo eso, no te sabría decir un detalle concreto, pero la escena del desván me parece que es un cúmulo de buenísimas escenas con mucha magia, pero seleccionaría el comienzo, la persecución de coches.
A mí hay muchísimas cosas que funcionan en esta película que me llama la atención. El comienzo es espectacular, como tú bien dices. Todo lo que es del restaurante, también todo lo que pasa en el restaurante es sensacional. Y luego, como escenas aisladas, bueno, hay un montón de detallitos que siempre me gusta fijarme siempre en las cosas que ocurren en segundo plano. Sí. Me encanta la escena en la que Gordy está con las manos metidas en la batidora y empieza a recordar todas sus peripecias de niño, de vomitar desde el gallinero en el cine y que todos empiezan a vomitar, cuando tira a su hermana por las escaleras y ocupa al perro. ¿Cómo lo cuenta Gordy? O sea, ¿cómo está totalmente metido en ese momento, en ese papel, que está llorando, que están saliendo lágrimas de verdad? Y él me hace mucha gracia, pero me hace todavía más gracia la reacción de Robert Davi, de cómo está agarrándole del hombro y le está dando golpecitos. Y mientras cuenta la historia, él se está descojonando de risa. Y le dice un momento, dice, mamá, este niño me está empezando a caer bien. Ese momento me parece divertidísimo.
Dale que Robert Davi se está descojonando de verdad y que esa es la toma que ha pasado el corte.
Sí. Es auténtico, porque en ese momento vemos que realmente el personaje de Robert Davi está empatizando totalmente con ese pobre niño, porque durante toda la película vemos que en este triángulo de los Fratelli, de la mamá con los dos niños, el personaje de Robert Davi es el hermano que menos quiere de los dos. Constantemente dice, mamá, él le quiere más que él a mí. Y le mete un golpetazo, más que le mete un bofetón increíble y dice, es que es verdad. Diciendo, sí, le quiero más a él más que a ti. Me hace muchísima gracia. Y luego me parece un momento mágico, muy bonito, el momento de cuando llegan al Pozo de los Deseos, que es como llega, que dice Data, es como una hucha gigante. Ese momento también me parece muy bonito por cómo está resuelto, pero me parece que está muy bien rodado. Ahí sí que en esa escena se nota mucho el tono Spielberg, ¿no? Un poquito más sensiblón, muy bonito. Me encanta esa escena.
Pues venga, llega la hora de escuchar música, ¿no?
Vamos a desengrasar, sí, vamos a escuchar, si te parece, a una banda que se llama Los Fratelli, que además es una banda que está bastante relacionada con nuestra empresa, con Libertad Digital y es radio, porque Los Fratelli, que obviamente el nombre de Los Fratelli hace mención a los malos de la película, tenía una canción que se llama Chelsea Dagger, que se convirtió en un éxito allá por el 2007-2008, justo antes de que empezase la andadura Es Radio. Y todas las promos que se hacían en aquella época en Libertad Digital Televisión, anunciando el lanzamiento de radio, metían esta canción, Chelsea Dagger. Así que he buscado una versión de este grupo en directo que tocaron en Glastonbury en 2008 y mola un montón porque, claro, la gente corea el riff de la canción y mola un montón. Así que si te parece bien, pues vamos a escucharla.
Adelante.
Bueno, pues llegamos a la recta final. ¿De qué hablamos ahora, Juanma?
Yo creo que podríamos hablar de la influencia, secuelas, segundas partes no, aunque ya hemos hablado un poquillo de ese tema, pero sí en el impacto que generó esta película. Pero bueno, podemos seguir hablando de los Goonies porque yo creo que se nos ha quedado 100.000 anécdotas del rodaje en el camino.
Ah, bueno, pues
pero, a la vez es testimonio de que esta película pilló justo en medio de todo el meollo ochentero. Por ella por el rodaje de esta peli se pasearon Dan Aykroyd, Harrison Ford, Michael Jackson, que es la anécdota esta. Con lo cual, bueno, en realidad es todo un testimonio de ello. A mí me gustaría nombrar un par de libros como influencia, porque sé que vamos a hablar de una pandilla alucinante, Dani Palacios, que se merece también su propio podcast, y Stranger Things, que a lo mejor, pues, cuando sea una serie obsoleta, pues también se lo hacemos, ¿no? Sí. Pero hay un par de novelas que no son It de Stephen King, naturalmente, que molan mucho, y que todo el rollo pandilleo en un contexto de una América nostálgica, y están muy bien. Hay un libro que se llama Un verano tenebroso, de Dan Simmons, que podéis recurrir a él si os gusta el tono de los Goonies y el tono de It, porque lo conjuga todo bastante bien. Dan Simmons es un escritor de ciencia ficción muy, muy reconocido. Hizo las novelas de Hyperion, que creo que en algún momento van a pasar a ser serie de televisión a todo trapo. Y que conjuga este rollito de pandilla de niños y bicicletas con una amenaza sobrenatural que en este caso es casi más una cosa estilo Lovecraft. Que un payaso tenebroso, ¿no? Como con Stephen King. Y es una novela que es muy fácil de encontrar. Yo hace poco la vi editada en una edición súper lujosa de tapa dura, con lo cual la han vuelto a sacar. Y luego
Dan
también
Simmons,
es una novela.
Dan Simmons es el del terror, ¿no?
El terror, sí, es el mismo autor. Es el mismo autor, sí. Esta novela es de los 90 y de hecho hizo saga, pero creo que el resto de entregas. No se han publicado en España, pero Un verano tenebroso fue una novela con muchos premios y tal. Y luego hay otra súper desconocida que yo me leí porque lo encontré recomendado en alguna cosa así de si te gustan los Goonies y estas cosas, pues prueba con esta novela. Y en versión original se llama Zephyr, Alabama. Oh. Tras bichear un poco por internet encontré que se había traducido en español. Con el título de Muerte al alba. Sí. Por eso hay mucha gente que quiere leer, porque esta novela tiene cierto culto y busca Zephyr, Alabama, y nunca se publicó en España. No se publicó bajo ese título, pero libremente la titularon Muerte al alba, y hay ediciones del Círculo de Lectores de hace la tira de años que se pueden leer. El escritor se llama Robert R. McCammon, y resulta que con Robert R. McCammon me encontré con un escritor cojonudo si te gusta el rollo Stephen King. ¿Vale? Es un escritor de novelas de aeropuerto, o sea, es como el de En la boca del miedo, ¿vale? Sí. Es como, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el personaje de Prochnow, de Jürgen
Prochnow? Sí. Lo tengo en la punta de la lengua, Dios.
Es que no me sale, tío, ya se nota que tenemos más de casi 40 años, ¿no? Que...
Sí, me acordaré. Shatter Kane.
Es un Shatter Kane. Tiene novelas de licantropía, de vampiros, y el tío es bueno, ¿eh? Y esta novela está súper bien. Es más de terror que los Goonies. El argumento es súper sesentero. El padre del niño protagonista presencia un accidente de coche, trata de salvar al tío, y el tío ya ve que está muerto de antes. Y a partir de ahí se suceden una serie de cosas en Zephyr, Alabama, el pueblo, hacen que navegue un poco todo entre la novela policíaca y la novela de terror sobrenatural. Y está muy bien, es una novela que está muy bien, Muerte al alba. Y si te gusta este rollete misterioso con críos, es cojonuda, tío. Búscatela por eBay, buscadla por eBay vosotros y me contáis si os apetece leer algo así. O si no, algo de este autor, Robert R. McCammon, que si estáis hartos de Stephen King, pues este es un sucedáneo muy, muy bueno.
Pues yo la buscaré, ¿eh? Me ha puesto los dientes largos, ¿eh?
Mucho, mucho.
¿Qué hablamos ahora? ¿Alguna anécdota que se nos ha olvidado de la película? Sí, alguna curiosidad. Mira, hay un momento de la película que es muy bueno, que he descubierto en los comentarios, que esta anécdota hay que revisarla, pero con la película en versión original, que es en el momento en el que decide meterse por la chimenea para empezar el viaje, en el que el personaje de Sean Astin llama a Josh Brolin por su nombre, no le llama Brad, le llama Josh. Y es curioso porque lo hace público en el momento que están haciendo el audio comentario y Richard Donner ni se dio cuenta. Dice, pues me estoy dando cuenta ahora. Dice, pues yo me he dado cuenta toda la vida. Cuando ves que veo la película, me doy cuenta que a Josh Brolin no le digo Brad, sino le digo Josh. Y nadie arregló ese fallo. Y que hay un momento también en la película que hay que ver en versión original, que es en el momento que Data, en vez de decir mierda, deletrea la palabra mierda. Sí, en vez de decir shit, dice S-H-I-T. Es una decisión que tomó él porque por lo visto sus padres no le dejaban decir palabrotas. Entonces, como sí, él tenía que decir esa palabra porque estaba escrita en el guión, dijo, bueno, pues no voy a decir shit y lo que voy a hacer es para hacer sí, lo que me piden mis padres es deletrear la palabra y así no incumplo esa regla. Curioso, sí.
Luego, es todo testimonio de la espontaneidad que Richard Donner logró infundir a la película. Porque hay otro momento que me acuerdo absolutamente. Fíjate que yo vi la película en enero, hace 4 meses, y me acuerdo que me fijé porque ya en su momento, este momento me había llamado la atención. Cuando van con las bicis y sí, se paran por primera vez en una curva, sí, se ve que Sean Astin se le cae el mapa.
Se le cae el mapa, sí.
Se tira de la bici, coge el mapa y él sigue haciendo la escena, pero la hace a pie, es decir, él hace una curva ya andando con la bici tirada una vez que recoge el mapa y él sigue haciendo la escena.
Deja la bici en mitad de la carretera, sí, es verdad.
Tal cual. Eso es así, al crío se le cayó el mapa, sí, se paró a recogerlo, dejó ahí la bici y siguió haciendo la escena de otra manera. Y es la escena que pasó el corte. ¿Por qué? Sí, porque sí, quedó sí, bien, quedó auténtico, sí, quedó natural, quedó muy de críos. Uh-huh. Y al final es lo que dejó ahí Richard Donner. A mí lo que me asombra de esta peli es como Steven Spielberg estando tan sumamente presente en esta película, porque yo creo que Spielberg estaba, yo no estaba ahí para saberlo, pero yo creo que Spielberg hizo como en Poltergeist. Él estuvo medio dirigiendo la película todo el rato, porque la sí, idea es suya, la idea original es suya, Amblin estaba arrancando y la marca Spielberg era en ese momento garantía de éxito total y algo súper definido y súper concreto. Spielberg estaba en la cima, ¿no?
Sí.
Y aún así Richard Donner ha firmado una película en absoluta colaboración con el productor. Es decir, no se produjo el cisma Toby Hooper Steven Spielberg que hubo en Poltergeist, que es una película cuyo gran misterio es que nadie sabe quién la dirigió realmente. Yeah. Porque además se dice que Toby Hooper estaba colocadísimo también en ese momento, a Spielberg eso no le molaba, luego Spielberg tampoco quería dirigir Poltergeist porque era una película de terror de verdad cuando él estaba estrenando E.T.
Estaba con E.T., sí, sí, sí.
Exactamente. Y yo creo que, sin embargo, es fruto de la colaboración de dos talentos que supieron comprometer su visión a la del otro mutuamente y sacaron una película comercial felizmente, sin tampoco más ánimo de trascender en ello.
Richard Donner era
esa espontaneidad de los críos.
Richard Donner creo que ha comentado que aparte de lo que más se acuerda de la película es de trabajar con niños, que le costó trabajar con niños y que más o menos decía que le quitaban el sueño porque los niños hacían lo que le daba la gana. También recuerda como que el rodaje era peculiar porque tenía a Steven Spielberg constantemente en el cogote. O sea, él estaba detrás de él constantemente supervisando todo lo que hacía. Cosa que para un director ya...
talludito.
Como sí, Richard Donner, talludito. O sea, incluso mayor y más veterano que Steven Spielberg, pues supongo que no le haría mucha gracia. Sí. Pero sí que es verdad que hay escenas en las que tengo la sensación, fíjate, viendo el resultado de la película, que funcionan por lo que funciona, porque tiene magia, pero tengo la sensación de que Richard Donner no le puso muchísimo esmero. Hay cosas que están rodadas un poco de manera un poquito torpe, fíjate. Hay escenas que están muy bien, que se ve que se han empeñado, se han empleado ahí a conciencia, a hacerlas bien. Pero hay otras escenas de transición, incluso hay una escena importante que Richard Donner lo resuelve de la manera fácil. O sea, y creo que sí, eso explica un poco la sensación que debió tener Richard Donner hacer esta película, que al final no deja de ser un mero encargo. Es decir,
sí,
no era un proyecto tan personal y algo con lo que él se sentía emocionalmente tan vinculado como es el caso de otras películas que dirigió él, ¿sabes?
Sí, otra cosa es que viendo los resultados de la película y el impacto que ha tenido, pues él haya decidido a lo mejor olvidarse de lo que pudo ser ese rodaje. Que no lo sé, ¿eh? O sea, yo asumo que no se llevaron mal.
No, seguro que no.
que básicamente pues se sabía que era una producción de Spielberg y él se limitó a hacerla, se limitó entre comillas a hacerla lo mejor posible y también dejó que el espíritu de Spielberg pues impregnara la película, porque tampoco es algo muy lejano. La película tiene un romanticismo que tampoco es absolutamente ajeno a las películas de Richard Donner, con lo cual no entiendo que haya una visión artística ahí antagónica, chocando todo el rato. Otra cosa es cómo viviera Richard Donner el tener a Spielberg todo el rato en el cogote. Eso ya no lo sé. Y si acaso, pues él se lo ha guardado y habla de la película como una experiencia formidable.
Sí, pero sí que
hay... no reniega en absoluto de esto.
Si tú revisas el making of del año 85, el original, o sea, no los comentarios que se han hecho después y tal, sino hay un making of muy cortito de 6 minutos en el que el propio Richard Donner dice que él tiene que acostumbrarse a tener a Steven Spielberg constantemente en el cogote y que esté siempre en el set con ellos, o sea, como una especie de supervisor. Y claro, pues él lo dice y lo dice así como, bueno... Pero lo dice, lo suelta, ¿sabes?
Pero fíjate que Richard Donner, que es un hombre que dicen que es muy buena persona, todo el mundo lo dice y que tiene mucho sentido del humor, es un hombre con un carácter absoluto, puede tener muy malas pulgas, o puede ser, más que malas pulgas, dicen que es muy directo, es muy intenso. Además tiene este vozarrón de Plácido Domingo, que es alucinante, y es un hombre de una estatura muy grande, y sin embargo este tío que se peleó con los Salkin y que le quitaron Superman 2 de las manos por decir las cosas a la cara, pues con Spielberg esto no pasó. Habría aprendido la lección, no le apetecía o porque sentía que era el tinglado de Steven Spielberg.
Simplemente, yo creo que porque sentía que era el tinglado de Steven Spielberg y porque yo creo que Steven Spielberg tenía más autoridad que los Salkin. Quiero decir, Steven Spielberg ya era un tío contrastado y un personaje totalmente de éxito en el mundo del cine. En ese momento era lo más. Los Salkin no se pueden comparar a Steven Spielberg. Quiero decir, los Salkin eran unos empresarios que eran capaces de hacer cualquier cosa por hacer un producto, pero eran capaces de cargarse la figura de Superman, que es lo que al final decidieron, ¿sabes? Pero claro, las decisiones artísticas y comerciales que tomaba Spielberg casi siempre eran acertadas. Entonces entiendo que Richard Donner, que tuvo que pasar seguramente por decisiones artísticas que él no le gustaban, pero al final pasó por el aro porque sabía que Steven Spielberg sabía lo que estaba haciendo en todo momento. O sea, no, el proyecto no se le iba a las manos. O sea, digamos que yo estoy convencido que Richard Donner confiaba plenamente en las decisiones de Spielberg, aunque muchas veces esas decisiones no le gustasen, pero estoy convencido que él confiaba en Spielberg.
Sí, que al final pues había un entendimiento entre ambos, ¿no?
Y
si se llevaron bien o mal es algo que ni siquiera está en cuestión. De hecho, en el vídeo del 35 aniversario que salió esta semana con Josh Gad y todo el reparto, aparecen Spielberg y aparece Richard Donner. No es que no se puedan ni ver. Ambos han debido de hablar para todas estas conversaciones de la segunda parte que no llega a arrancar. De modo que no... Yo creo que no son dos personalidades que chocasen.
Seguro que no.
Sí. Bueno, y secuelas. Ya que no ha habido secuela, ¿qué derivado de los Goonies es tu favorito? Yo creo que vamos a decir los dos la misma película, Dani Palacios.
Mi derivado favorito es Una pandilla alucinante. O sea, lo tengo clarísimo. Pues tú también, ¿verdad?
Una de esas pelis que son una hija bastarda o apócrifa y al final resulta que acaban siendo casi tan buenas.
Es muy parecida,
Sí, es muy parecida.
Incluso en todo lo que tiene que ver con la producción, el product placement que se hace en los Goonies, por ejemplo, con Nike, con las zapatillas Nike, que constantemente las enseñan. Incluso hay un momento que dicen, seguid la huella del 35. Entonces se ven las zapatillas. Vemos que Data tiene unas Nike super molonas. Gordy, cuando se cae con la silla para atrás, se queda en primer plano las zapatillas que se ven que son Nike. Y las zapatillas de Brad, que son las zapatillas negras y grises, son las mismas que llevaba Rich en Terminator. Son exactamente las mismas zapatillas. Que eran las zapatillas que estaban súper de moda. Pues eso mismo hicieron en una pandilla alucinante, pero con Adidas. Todos los chavales llevan zapatillas Adidas. Y se ven, durante toda la película, hay una escena que está dedicada para que se vean cajas de zapatillas Adidas. O sea, es curiosísimo. Y lo mismo con Pepsi. Creo que Pepsi también metió bastante pasta en una pandilla alucinante. Y creo también en los Goonies. Porque hay, de hecho, al principio de la película, cuando Gordy ve pasar el 4x4, estampa la hamburguesa en el cristal y con la otra mano estampa un vaso de Pepsi en el que sale el refresco disparado. No sé si te acuerdas.
Sí. O sea, sí, que... sí. Y bueno, y de hecho el final de Una pandilla alucinante, precisamente hablábamos de que el final de los Goonies me parece un poquito más descuidado, el de Una pandilla alucinante es alucinante, con el remolino y Frankenstein, ¿no? Una pandilla alucinante hace lo mismo, pero le da un tono ya más abiertamente Stephen King y sobre todo lo ancla no a las películas de aventuras clásicas, sino a los monstruos de la Universal.
Sí. ¿Eh?
Con lo cual se lo lleva a la mitología del terror, que mola casi tanto. Y luego es una peli súper breve, asombrosamente cortita, no dura ni 80 minutos, cosa que podría durar más. Y es también mucha más dura, porque sí, sí que muere gente de verdad y hay explosiones que matan a algunos personajes y tal. Con lo cual es una película todavía más difícil de encajar en eso de es una película para críos o para mayores que son críos, y qué coño es esto, ¿no? No lo sabes.
Sí, porque los monstruos están bastante conseguidos. El hombre lobo ahí se ve incluso una transformación de hombre lobo que podría estar encajada en una película de terror de la época. Uh-huh. El monstruo de la laguna es un monstruo bastante realista, no hay
concesiones.
Viscoso, quiero decir. El Drácula es un Drácula cabrón, pero como pocos, o sea, que es capaz de hacer cualquier cosa. Y también se ve metamorfosis del Drácula convirtiéndose en murciélago y tal, que está bastante conseguido. Es decir, es una película que tiene el tono familiar infantil por los chavales principalmente, pero hay muchísimos más chistes sexuales en esta película que en los Goonies. Hay muchísimos más palabrotas y los chavales dicen más tacos que los Goonies. Y luego es bastante más irreverente en general que los Goonies, muchísimo más. O sea, aquí sí que hay cosas que no se cortan un pelo.
De esa peli me gusta, es una producción de Peter Hyams, un director, un artesano muy, muy de la época de Richard Donner, que hizo películas de todo tipo, Atmósfera Cero, luego acabó haciendo las películas de Van Damme Caras,
Timecop, que eran muy buenas. Súbita. Muy buenas esas películas.
Pero es una producción suya. Creo que la dirección de fotografía de esta peli no la hizo él, la hizo Bradford May, creo recordar. Pero tiene ese tono de las pelis de Peter Hyams, que era su propio director de fotografía, aparte de director, sumamente oscuras. ¿Eh?
Sí,
o sea,
muy oscura, sí, verdad.
Muy, muy oscura, muy sucia, con una visión de estas pequeñas comunidades rurales norteamericanas, que es muy atractiva, porque lleva mucho product placement y mucha cosa como la que hemos mencionado, pero que era una película con una cierta sordidez visual que es sorprendente en una peli para críos. Y esta película, ese empaque, lo tenía, Una pandilla alucinante.
Sí, es verdad.
Y por eso que es una experiencia que se puede seguir viendo. Son películas que yo creo que no se han quedado antiguas precisamente por eso. O si se han quedado antiguas relativamente, ¿sabes?
Son ideales, o sea, los Goonies y Una pandilla alucinante es ideal para un programa doble, para una tarde con chavales. Ponértelas seguidas. Sí. Primero los Goonies y luego Una pandilla alucinante. Y luego ya si quieres hacer en plan sesión triple, yo pondría Super 8, por ejemplo, que puede funcionar también perfectamente con estas dos películas. Así,
sí, a mí de hecho me gusta, ¿no? Es una peli que está guay. A mí me gusta bastante. Fíjate que me he metido con JJ por Star Wars, pero a mí Super 8 me parece que está una peli que es una peli bien potable, y Star Trek ya sabes que me encanta.
Sí, bueno, de hecho creo que Super 8 es película Amblin también. Creo que
es Amblin, sí, es Paramount y Amblin, sí. Entonces, yo creo que Una pandilla alucinante es una peli de hecho en Estados Unidos hicieron una edición especial que aquí ha salido en pirata.
Sí, yo la tengo. Está muy bien esa edición.
Los documentales están bien, son larguitos y eso.
Sí, están muy elaborados, son muy chulos, cuentan muchas cosas.
Bueno, y esa peli la escribió Shane Black.
Shane Black, claro, que sí, los chistes se perciben, los chistes de Shane Black, o sea, se ven que son suyos.
Shane Black dirigió la siguiente película de Richard Donner, que fue Arma Letal. Escribió Arma Letal, sí. Con lo cual es un tío con un verbo muy afilado. Y tiene ese tono también, o sea, es una mezcla distinta de talentos y no deja de ser un rip-off de los Goonies, pero oye, es muy grata de ver. Fue un fracaso.
Sí, fue claro.
Antes a peli no la vio mucha gente. Luego ha adquirido cierto estatus de culto, pero por gentuza como nosotros.
El pobre Fred Decker, fíjate que ha hecho películas curiosas, pero siempre sí. Nunca han triunfado. Siempre son películas que se han revalorizado después, se han convertido sí. En películas de culto. Es una pena, porque la carrera de este tío ha sido bastante breve. Y sí, ha seguido haciendo cosas, pero como director, al final, debido a que sus películas se metieron unos trompazos monumentales, no siguió la dirección, sí. Que es una pena. Y luego me hace gracia lo de Shane Black, cómo qué mano tiene el tío con los niños, macho. De meter a los niños en ambientes de adultos, en situaciones que a priori tendrían que ser incómodas para los niños, pero el tío lo resuelve súper bien, ¿eh? Porque tanto el último Boy Scout como la última de Depredador, esta de una pandilla alucinante, incluso
el último granero, también.
El último granero, los niños metidos en ambientes y en cosas que súper chungas, pero acaban siendo importantes y protagonistas en esas situaciones de adultos.
Sí, sí, no es el niño que lloriquea ni que hay que salvar, sino que es un personaje más.
Algo a priori que es arriesgado y que te la puedes jugar, el tío sabe conjugar perfectamente eso de infancia con cosas turbias y chungas.
Sí, infancia y cosas turbias, sí. Todavía me acuerdo de todas las críticas de Roger Ebert, que es un crítico que a mí me encanta, fallecido ya. Siempre señalaba que Hollywood era muy aficionado a meter críos en tramas muy chungas, sobre todo en las películas de terror y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, a mí es algo que me encanta absolutamente.
A mí me gusta.
Sí, funciona. Uh-huh. Y nada, bueno, pues aquí va nuestra opinión de los Goonies. Hemos hecho un podcast que dura más que los Goonies, ¿eh? Sobre los Goonies.
Casi, sí.
Está gritando por el chat y eso me alegra, me infunde ganas de seguir hablando.
Dice, ¿creéis que puedes llegar a las 6 horas de podcast? Sí, podríamos.
Sin duda.
Algunos tenemos hijos y comemos. Sí, es verdad. Si son las 2 de la tarde, deberíamos irnos a comer ya. Podéis enlazar con el bautizo de Juanma que grabaron en HD.
Pues no lo grabaron en HD, lo grabaron en videocámara Sony de la de antes, de la vieja con cinta, tío. Y ¿eso ahora, cómo era? Eran Betacam, en Betacam.
Betacam, sí, sí. Y ahora mismo acaba de entrar mi mujer, porque yo estoy grabando en la cocina y me está diciendo, ¿qué pasa? ¿Que tú no comes? Y tienes razón, tenemos que parar ya y terminar esto y irnos a comer todos.
Pues
que enlazamos a la gente para que nos escuche en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify.
Y en la plataforma de Es Radio.
Eso es, y de Libertad Digital. Y nada, y nos tenemos que despedir, Juanma.
Nos despedimos con mucha alegría e ilusión, porque la semana que viene volveremos y ya veremos qué es lo que hacemos. Un lector nos dijo, ahora no recuerdo el nombre del lector, perdóname si nos estás escuchando, que podíamos anunciar antes la película.
Ah, bueno.
De la que vamos a hablar la semana que viene, para que ellos puedan verla y recordarla con nosotros. Me parece muy buena idea, pero hay un problema, y es que muchas veces no sabemos qué película vamos a hablar la semana que viene. Lo podemos hacerlo por Twitter,
bueno,
¿no?
lo podemos hacer, sí, que así la gente participe antes de que hagamos el podcast. Me parece guay.
Exactamente. Mi Twitter es @confecinepata y el tuyo, Dani.
DaniPR77, creo que era. Sí, ¿no? Sí, DaniPR, es que ya no lo sé. DaniPR77, sí. Sí, sí.
Pues ahí estamos.
Que nos despedimos con La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh, y cuídate. ¿Y por qué? Pues porque en el año 2000 La Oreja de Van Gogh sacó un disco que se llamaba El Viaje de Copperpot, creo que se llamaba. Que hacía referencia, obviamente, al personaje de Chester Copperpot de los Goonies. Chester Copperpot. Así que a mí La Oreja de Van Gogh no me gusta especialmente, pero me parecía un...
¿Qué le ha pasado a la Maya Montero, tío? Que se ha retirado o algo. Está súper chunga, ¿no? Ha dicho en Instagram, me piro. Me bajo de la vida.
Pues nada, pues hace bien. Hace muy bien. Yo recomiendo que siga retirada de la vida.
Sí. Yo no le deseo nada malo a nadie. Pero a ella no.
Que le vaya bien en todo, pero que no vuelva a cantar. Que nos despedimos con cuídate. ¿Te parece bien?
Venga. Y hasta la semana que viene, menos Antonio Poveda, que probablemente no pueda, ¿vale? Porque le dé una apoplejía de tener que montar este podcast tan largo.
Pobrecillo Poveda. Poveda, te queremos. Saludos.
Venga, un saludo a todos, menos a Poveda. Chao.
Venga, hasta luego.
Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me... ser mis recuerdos y alguna canción. Son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.